Rubén Baudanotto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita, gusto te saludar.
Hola Rita, buenos días para vos y para toda la audiencia de allá de Antena Libre.
Bueno, seguimos...
Porque estoy en Neuquén y se supone que la audiencia debe estar centralmente en Roca, ¿verdad?
Como es comunidad universitaria, tenemos oyentes que también nos siguen en Neuquén a través de nuestra página web. Tenemos sistema de streaming,
bueno,
así que nos escuchan desde diferentes puntos también de Neuquén.
Buen día para el Valle, entonces.
De la región,
para todo el Valle.
Digamos, exactamente. Y también desde otros lugares un poco más alejados también nos siguen.
Perfecto.
Así que bueno, sería para la audiencia en general de...
Para la audiencia en general de Antena Libre, bárbaro.
Bien. Bueno, estamos aquí haciéndonos millones de preguntas en relación a, sobre todo, las cuestiones económicas, que es el gran fuerte de los cambios prometidos por Javier Milei, quien accedió finalmente a la presidencia y en 10 días estará asumiendo. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se está hablando en estos días, tiene que ver con la estanflación. ¿Qué es la estanflación?
La estanflación es la combinación de dos fenómenos: estancamiento con inflación. O sea, cuando hablamos de estancamiento es de no crecimiento del producto bruto. Sí, cuando definamos el producto bruto es una medida que se le habla mucho, pero como para poner un concepto muy muy sencillo, es todo lo que produce un país en un año, ¿sí? Eso es el producto bruto interno, el PBI, ¿sí? Se toman fundamentalmente los bienes finales, los bienes que son de consumo, no los bienes intermedios que funcionan como insumo y otro, pero el PBI uno lo podría decir como todo lo que produce una economía en un año. Bueno, cuando ese concepto o cuando ese elemento, el producto bruto, no crece, se dice que está estancado. Cuando cae, se dice que estamos en recesión, y cuando aumenta, que estamos en crecimiento. Bueno, nosotros estamos en realidad en Argentina desde el 2000, desde el 2011 en realidad, con un producto bruto que no crece en términos reales. O sea que Argentina produce lo mismo que en el 2011, en este año, en el 2023, inclusive quizás un poquito menos. Ahí, ese que es un fenómeno ya de largo tiempo del estancamiento del PBI, lo que está hablando Milei es de estanflación, como que el producto no va a seguir, va a seguir esta misma tendencia, no va a crecer y que va a haber inflación. Esa es la estanflación, es no crecimiento del producto bruto combinado con inflación. O sea, no es nada distinto de lo que venimos viendo. La diferencia que este señor le mete es que él dice que él va a tomar medidas que las define como de shock o bastante drásticas para bajar la inflación, ¿sí? Esas medidas van a generar que el producto no crezca, o sea, que sigamos con el producto bruto estancado, y que el resultado de esto se va a ver en entre 18 y 24 meses. O sea que lo que nos está prometiendo es 18 a 24 meses de penuria, porque que no es muy distinto de la situación en la que venimos, pero esa sería más o menos la definición de lo que es una estanflación y la perspectiva futuro, que no cambie mucho la realidad que tenemos: producto bruto estancado e inflación, combinados los dos, conviviendo los dos.
Y a esto habría que sumarle también las promesas de recorte del gasto público.
Claro, en realidad las promesas de recorte del gasto público son las que van a tener un impacto respecto de que no crezca el producto bruto. Si uno, a ver, el producto bruto, como decía, está estancado ya hace bastantes años. Este año no creció, incluso decreció un poco, porque falló la cosecha. O sea, Argentina produjo una determinada cantidad menos de grano, y eso produjo que el producto bruto incluso decrezca un poco. Si el año que viene nosotros tenemos crecimiento de las exportaciones de la parte cerealera vuelvan a retomar un nivel que tuvieron en 2021 y 2022, si tenemos exportaciones del sector energético y del sector de litio, uno puede pensar que eso haría crecer el PBI. Pues bien, lo que está diciendo este señor, que ese crecimiento que se prevé en las exportaciones se va a compensar con el recorte que él va a hacer en el gasto, porque para el año que viene todos los analistas y las previsiones dicen justamente que el sector externo argentino se va a recomponer. O sea que si siguiéramos con el nivel de gasto que teníamos, sería esperable un incremento del Producto Bruto para el año que viene. Pues bien, este señor lo que dice es, no, no se va a incrementar el PBI, porque lo que vamos a hacer es un ajuste muy severo a nivel del gasto público, que va a terminar repercutiendo en la obra pública, en los salarios, en toda la cadena que tiene, en toda la cadena que se arma a partir de lo que gasta el Estado, y eso va a hacer que el producto no crezca. O sea, lo que va a crecer por un lado, que es de las exportaciones, va a bajar por otro, que es el del gasto público. ¿Entendió más o menos, Rita?
Sí, siguen siendo, para quienes no entendemos de economía, siguen siendo malas noticias.
Y sí, porque en realidad yo venía diciendo antes de que terminen las elecciones, que el ordenamiento de lo que se llama la macroeconomía, esto es, bajar la inflación, ¿sí? Ordenar los precios relativos, entre los cuales están las tarifas de los servicios públicos, de los combustibles, hacer que la economía vuelva a crecer, hacer que haya reservas, eso iba a tener costos, porque los mecanismos no son muchos, y en todos los planes de estabilización lo que generalmente se han hecho son devaluaciones, ajustes que tienden a llevar el déficit a un nivel muy bajo o a cero, y esto no es indoloro. O sea, el tipo de medidas que había que hacer para ordenar la macroeconomía, o sea, para bajar la inflación, para ordenar el déficit, para bajar el déficit público, para ordenar los precios relativos, no son indoloras. Lo que un gobierno tiene que decidir es a quién le va a doler más, a quién le va a doler menos, y en qué tiempo se va a hacer eso. Lo que pasa que si uno opta por no hacerlo, no es que sea indoloro. En este momento estamos con un 50% de pobreza. O sea, ordenar la macroeconomía genera dolor. No ordenarla también genera dolor. Hoy estamos viviendo con una pobreza debe estar en el 48%, pero y de una juventud y de las edades más jóvenes que está rondando el 60%. O sea, hemos llegado a una situación que es muy muy dura, con un Producto Bruto que no crece desde hace 12 años, con una pobreza que no baja del 30% desde hace 22 años. O sea, que estamos en una situación complicada, con unas reservas del Banco Central en exiguas. Entonces, de esto no se sale sin dolor. Lo que pasa que no hacer nada para salir de acá también es doloroso, porque seguimos perpetuando un goteo de gente que va, de cada vez más gente que va cayendo en la pobreza. Desgraciadamente, Rita, no soy de los que pueden, no somos un gremio, no somos una profesión de la que generalmente da buenas noticias. Somos una profesión media lúgubre en este sentido, pero es lo que hay bastante consenso respecto de que la macro había que ordenarla, porque ya estaba agotado el modelo de tratar de seguir sosteniendo la actividad económica a partir de subsidios a las empresas, de subsidios al consumo, por cuanto el déficit ya se estaba haciendo bastante insostenible.
Te enviaba hace algunos días, cuando pautábamos esta nota, una gráfica sobre la distribución del gasto primario, del gasto público. En cuanto a prestaciones sociales, diría que hay un gran azul, que después hay muchos otros colores más chiquitos. ¿Qué implicaría eso en un gobierno liberal, ultraliberal, como el que plantea Milei? ¿Veríamos que el dibujo se pone de otra forma?
Puede en parte ser eso, pero vamos a hacer una primera radiografía muy rápida. De cada 100 pesos que gasta el Estado Nacional, vamos a hablar del Estado Nacional, 50 se va en el sistema de jubilaciones y pensiones. O sea, la mitad de lo que gasta el Estado Nacional son jubilaciones y pensiones. Que alguien dirá, son bajas, la mayoría cobra poco, es cierto, pero la mitad de lo que gasta el Estado Nacional se va en jubilaciones y pensiones. Si a eso le agregas las transferencias que hace a otros sectores, a otros programas sociales, desde la Asignación Universal por Hijo a otras asignaciones, eso sube a cerca del 60%, ¿sí? Si vos subís si vos eso le sumás en realidad la educación, la salud y demás, llegás al 75% entre todos esos programas, ¿sí? Remuneraciones de la administración central, sacando lo que es decía salud, educación, o sea, lo que son sueldos de toda la administración pública, de todos los ministerios, eso son un 10% más. O sea, vos tenés un 85% de gasto entre servicios, lo que son servicios sociales y remuneraciones al resto del sector público. Te queda un 10% para obra pública y un poco más para atender la deuda pública. Lo que está hablando el gobierno es que va a hacer un ajuste muy severo. Pues bien, pararán la obra pública, pero con la obra pública pueden parar el 10% de la ejecución de la obra pública del gobierno nacional. Después los gobiernos provinciales tendrán que decidir cada uno cómo siguen con sus obras públicas financiadas con dinero de las provincias. Pero hay para tocar obra pública, que representa hoy un 10% del total del gasto. Y después todo lo que quieras tocar por encima de eso van a ser sueldo de las administraciones públicas, sueldo de las universidades nacionales, y después viene la parte de las jubilaciones y los programas sociales, que es un paquete que ocupa entre el 55 y el 60%. O sea, no hay mucho para variar respecto de qué se puede tocar. Primero la obra pública. El presidente electo ha dicho hace poco que a la gente no la va a tocar. Pues bien, si no vas a tocar a la gente, no vas a tocar cerca del 80% del gasto público. Entonces te queda para ajustar la obra pública, la deuda pública tendrías que no pagarla, cosa que dudo que este presidente opte por esa alternativa, y te queda muy poco margen. O sea, aparece en principio una contradicción. No vamos a tocar a la gente y vamos a hacer un gran ajuste, cuando el 80% del gasto del Estado, decimos, está en jubilaciones, en transferencias, en programas de subsidio y en salarios a la administración pública. Explícame cómo vas a hacer para ajustar el Estado sin tocar a la gente. Para mí es una incógnita. Que, bueno, todo, y la sospecha es que cuando esa incógnita se devele, va a salir el tiro para el lado que no nos gustaría.
Sí, estaba pensando que, bueno, que efectivamente entonces los sectores más vulnerables efectivamente serían los que se van a ver más afectados y afectadas.
En principio esa es una sospecha muy concreta, porque encima se está previendo, esto es de las palabras mismas del presidente, no hace falta corroborarlo ni chequearlo, de que la baja de inflación va a ser entre 18 y 24 meses. O sea que tenemos dos años donde el salario va a seguir decreciendo, ¿sí? A no ser que se fije una política de ingresos que vuelvo a las palabras del presidente, no va a ser política de ingresos. O sea, desde el Estado no se va a regular el salario de los sectores privados, no va a haber paritaria y que se arreglen las empresas con los asalariados. Entonces, vuelvo a decir, si tenemos una instancia de crecimiento de la inflación, ¿sí?, y no va a haber una política de ingresos y una reglamentación del Estado de cómo van a ser los salarios, lo que se puede prever a priori es una caída del salario real durante los próximos dos años. Y con esto respondo tu pregunta. Sí, los sectores más desfavorecidos, y siempre en esta escalera, les va a pegar a los asalariados públicos, le va a pegar de una forma, un poco más duro le va a pegar a los asalariados privados y un poco más le va a pegar a los asalariados informales. Si el sogazo a los salarios públicos es grande, bueno, se equiparará, pero normalmente lo que ha pasado hasta ahora con la pérdida del salario real es que los que más pierden son los informales, ¿sí? Los otros, los formales, los asalariados formales, y el sector público es el que hasta ahora menos ha perdido o se ha mantenido. Pero la respuesta es que sí, que si va a haber inflación y los salarios no van a poder seguir a la inflación, vamos a salir con una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la gente.
Bien, Rubén, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre. Veremos cómo se desarrollan todas las cuestiones a futuro. Bueno, no nos queda mucho, nos quedan 10 días nada más, puede que hagan otros...
Y después de allí habrá un par de meses donde se impulsen estas medidas estructurales de tipo de shock que se piensan que se piensan tomar, o que se intuye que van a tomar por lo que se está diciendo, y ahí veremos un poco más en concreto hacia dónde va y los impactos que va teniendo. La disposición está, pero bueno, espero en algún momento poder charlar de algunas otras cosas, de música o de otras cosas, porque generalmente no estoy pudiendo dar buenas noticias, y esto ya es hace años.
Bueno, equivocaste la carrera.
Sí, estoy pensando en cambiar de profesión y en hacer comentarista de música o en comentarista de fútbol, y por ahí volvemos a tener otra alegría en 4 años o algo así. Con esta profesión no da para dar buenas noticias.
Bueno, te agradezco el contacto, muchas gracias.
No, por favor, que tengan lindo día, hasta luego.
Adiós. Estábamos en comunicación con Rubén Badaunoto, él es economista, docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, charlando sobre esta inflación y qué nos depara el destino con las políticas económicas de Javier Milei.